Ser Podcast. Código de barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Código de Barras hablamos acerca de la inteligencia artificial y de las etiquetas que surgen en algunos sectores para garantizar que los productos y los servicios que ofrecen están hechos exclusivamente por humanos, sin intermediación de la inteligencia artificial. También vamos a averiguar hasta qué punto afectará la guerra en Oriente Medio a nuestros planes de vacaciones en Semana Santa y en verano. Los billetes van a estar más caros, las reservas están pendientes de confirmación y eso mantiene en vilo a millones de viajeros en España y en el extranjero. Y vamos a reflexionar acerca de la ética en los fogones de los principales restaurantes mundiales a raíz del reciente escándalo que ha sacudido a Noma, uno de los templos de la gastronomía mundial. Esto es Código de Barras, empezamos. Desde que ponemos un pie en el suelo por la mañana, la inteligencia artificial marca casi cada paso que damos a lo largo de una jornada. No importa si vivimos fascinados por la tecnología, si la utilizamos con moderación o si somos absolutamente refractarios a las pantallas, la inteligencia artificial nos acompaña, nos guste o no, al trabajo, a la consulta del médico y hasta al supermercado. Javier Ruiz Martínez, compañero de la sección de Sociedad y especialista en tecnología, explícanos cuál es la relación que tenemos actualmente con la IA.
Hola, Bayo. Empecemos con cosas que haces con el móvil. El autocorrector, el texto predictivo de WhatsApp, son IA. Los filtros de fotos de Instagram también, y el reconocimiento facial para desbloquearlo, y lo que está debajo de Google Maps para guiarte por la mejor ruta para venir a la radio.
La rotonda, toma la segunda salida.
Por supuesto, cuando le preguntas a ChatGPT y crees que es tu nuevo psicólogo...
Que hay parte de la población que no acude a terapia, que sí que está utilizando estos chatbots, ¿no? Como para contar en ciertos momentos de vulnerabilidad qué pueden hacer, ¿no? Que puedan sentirse acompañados o recibir ciertas frases de apoyo para sentirse algo mejor.
Eso también es una IA. Y los psicólogos dicen que, ojo, que en las actuales circunstancias no sustituye el trato humano y da consejos rápidos sin conocer el contexto del paciente. Y también lo dicen los expertos de la Sociedad Española de Endocrinología.
Nos fija unos objetivos que realmente son muy agresivos y nos dice que 15, incluso 18 kilos en 3 meses es algo posible. No es que sea peligrosa en sí misma, porque no propone nada radical, pero el paciente puede interpretarla como una invitación a forzar más y eso sí que puede ser clínicamente, digamos, arriesgado.
En la enseñanza, los niños ya se han acostumbrado a preguntarle respuestas de examen a ChatGPT, pero José Ángel Murcia, que es experto en enseñanza y en matemáticas, dice que los niños necesitan aprender para entender mecanismos, porque si no...
Si no tienes bien asentado toda la comprensión de lo que venía antes, los aprendes mecánicamente, pero ya no sedimentan, ya no se construyen correctamente, sino que aprendes el mecanismo.
Y luego está el mercado digital. José Gabriel García es CEO de la agencia FI y experto en marketing.
En este 2026, la inteligencia artificial está ya en muchos aspectos de nuestro día a día. Hay algunos en los que se ve muy claramente y otros en los que también está, pero tal vez no se ve tan claramente.
Por ejemplo, la IA decide lo que vemos en Netflix. O en esas listas de música hechas por arte de magia para ti en Spotify. Están conectadas con otras búsquedas que haces o conversaciones que tienes por WhatsApp. Si nunca has buscado música de un grupo que se llama Mala Gestión y yo ahora te hablo de ellos, pronto te va a salir este clip.
Noche de casino. Todas las noches son noches de casino. Y hoy debería estar cuidando a mi sobrino.
No sé si la canción es particularmente buena, a mí me gusta, pero sé que no me ha salido por eso. Mucha gente se ha fijado en que está siendo muy intensa su aparición y eso no es casual. Es IA, que actúa primero para que te sorprenda y luego, a base de repetición machacona, te acabe gustando.
Las grandes plataformas sociales, las redes sociales, siempre han tenido algoritmos más o menos basados en inteligencia artificial que hacían esos filtros y que decidían qué veíamos y qué no. Pero con el boom de la IA, esto ha ido a más y ahora mismo se puede decir que es la inteligencia artificial la que está decidiendo qué contenidos vemos en el feed, además de generando muchos de esos contenidos.
Y eso entronca con el tema de las compras. Las sugerencias de productos cuando navegas por Amazon son IA. Y lo que es más peligroso, los precios dinámicos, menudo eufemismo, de vuelos y hoteles también son IA, que cambian según la demanda y también según lo que tú estás buscando. Y en otro salto evolutivo, la IA ya te puede hacer tu página web completa. Es que mira cómo publicitan los anuncios estas empresas.
Describe lo que quieres y mira cómo tu idea va tomando forma. Puedes planificar, personalizar...
Es decir, que la IA nos está sustituyendo a la hora de crear, a la hora incluso de imaginar, de tener ideas y de desarrollarlas, lo cual es sin duda muy peligroso. Nos lo ha contado el profesor de la Universidad de Santiago y experto en IA, Senén Barro.
Tenemos riesgos en el horizonte tremendos. Y no hablo de riesgos existenciales, ¿eh? No estoy pensando en esa superinteligencia que no nos pueda someter, no. Hablo de riesgos como los derivados del desempleo tecnológico, los derivados de la delegación cognitiva.
Delegación cognitiva, dice este catedrático. Dejar de pensar para que piense una máquina que en realidad apenas sabe mucho del mundo en el que vivimos.
Han aprendido el mundo escrito. ¿Ese es todo el mundo? No. Yo suelo decir que los modelos lo han leído casi todo, pero no han vivido nada. Por eso están todavía muy lejos de nuestro nivel de competencia.
Lo que sí sabemos es que le están dando poderes casi mágicos a electrodomésticos inteligentes y están permitiendo, eso sí, a la ciencia biomédica avanzar a pasos de gigante.
Gracias, Javi. La inteligencia artificial se ha colado de lleno, como vemos en nuestro día a día, pero ¿significa eso que nos fiemos más de esta tecnología? No del todo, al menos no de momento, según nos dice un estudio reciente del Pew Research Center que indica que 3 de cada 4 adultos considera aún muy importante o extremadamente importante poder distinguir si un texto, una imagen o un vídeo ha sido creado por una inteligencia artificial o por una persona. De hecho, algunos contenidos empiezan a incluir ya etiquetas que certifican que ese producto está hecho por humanos. ¿Se convertirá ese tipo de distintivos en sellos de valor para un producto o un servicio? Nuestra compañera Sonia Ballesteros se lo ha preguntado a todo un experto en bulos y desinformación digital.
Vamos a conversar sobre la inteligencia artificial con Alexandre López Borrull, profesor de la Universitat Oberta de Cataluña. Queremos saber su opinión, y es nuestra primera pregunta, si en el futuro la etiqueta sin inteligencia artificial será un sello de prestigio como lo es hoy la etiqueta elaboración artesana.
Bueno, la verdad es que mientras le estemos dando una capa negativa a la utilización de la inteligencia artificial generativa, no usarla va a ser considerado un valor. Por tanto, yo creo que en esta transición hacia todas este tipo de herramientas y este tipo de métodos, pues va a hacer que al principio, como estamos un poco, no sé, como tenemos como miedo a decir que lo estamos usando y de qué manera lo usamos, de momento podemos decir que sí, que parece que de momento, es decir, no lo ha usado y por tanto eso tiene ahora mismo más valor.
Alexandre, pero ¿por qué le damos a la inteligencia artificial un valor negativo cuando cada vez la utilizamos más, pero de alguna forma nos genera desconfianza o le damos un valor negativo? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que aquí hay una parte de que parece que la inteligencia artificial está quitando como esfuerzo y por tanto parece que sea todo más fácil y no le queremos dar una parte de que haya sido fácil cualquiera de los contenidos que hayamos podido crear, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo más preocupante es que aún estamos en el momento que no sabemos qué parte va a sustituir. Una cosa es que te ayude en tu acompañamiento, que te ayude a mejorar pues la redacción, la ortografía, y otra cosa es que te sustituya el pensamiento o las ideas que tú quieras argumentar. Y eso como da un poco de miedo, yo creo que lo que estamos viendo es decir, no, esto no se ha hecho sin ayuda de inteligencia artificial, quiere decir que viene de mi pensamiento intelectual, ¿no? Esa última parte de la inteligencia artificial nos puede ayudar a buscar información, a editarla, pero también a crearla. Y esta última parte es la que aún estamos como incómodos porque puede o no sustituir la actividad intelectual humana y de momento pues hay algunos ámbitos en los cuales puede tener el valor de decir, mira, en esta tercera parte, la de creación de las ideas y los contenidos, eso lo he hecho yo y no me ha ayudado la inteligencia artificial.
Tienes también, como tengo yo, ¿no?, una sensación de que es una herramienta que se ha instalado en nuestras vidas en muy poco tiempo y que nos ha pillado con escasa o con ninguna preparación a los ciudadanos, pero también a los legisladores.
Sí, sin duda yo creo que quizá a la diferencia en las redes sociales, cuando se instalaron, entramos rápidamente en un optimismo casi acrítico, ¿no? Y en cambio la inteligencia artificial, seguramente porque la percibimos más como una amenaza, estamos en el lado del péndulo como negativo, porque aún no somos capaces de ver cómo integrarla de forma positiva sin que sea una amenaza. Y esa, en ese, ¿no? La amenaza de esto va a sustituir mi puesto de trabajo, va a sustituir mi labor, mi pensamiento. En ese punto yo creo que estamos pues haciendo como un poco de escudo para decir, bueno, vamos a ver de qué forma lo podemos incorporar, de que sea de forma positiva. Y por tanto, es normal que la actividad humana también, ¿no?, haga el punto de decir, no, es que ese es mi valor, esas son mis ideas, y de momento no puedan ser sustituidas por una máquina, ¿no? Como la visión que tenemos, no de una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra labor, sino que pueda sustituirla.
Me imagino que es muy importante distinguir entre el trabajo creativo, el uso que se puede hacer de la inteligencia artificial en ese trabajo creativo, o lo que es un trabajo exclusivamente pragmático.
Claro, sí, la parte más técnica, ¿no? Que vemos que, pues mira, pues hace un resumen, digiere, no sé, un determinado contenido, nos ayuda, bueno, este valor sí, pero a partir del momento en que nosotros hay una parte creativa de decir, mira, pues las tendencias de no sé qué van a ser estas, en este trabajo se podría ir hacia allí, ¿no? Ese valor que da nuestra experiencia en nuestro puesto laboral, por ejemplo, pues bueno, yo creo que ese contexto que nosotros somos capaces de darle, y seguramente la herramienta no, pues es aún nuestro valor, ¿no? Y eso nos posiciona, pues, en el mercado o en cualquiera de los ámbitos. Y todo lo creativo va muy ligado a lo humano. Y por tanto, yo creo que es normal que estas fronteras se estén delimitando en estos momentos.
¿Tú crees que debería existir esa etiqueta sin inteligencia artificial?
Yo creo que lo que estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito científico, es no es solo decir sin, sino en qué partes me ha ayudado. Es decir, aquí, pues en la parte de edición, en la parte de corrección gramatical, pero en la parte de creación de las ideas y de los contenidos, no ha creado contenido, lo he creado yo, ¿no? Esa frontera, ese límite de decir, hasta aquí ha llegado la inteligencia artificial, porque va a llegar un momento que, aunque sea por eficiencia, no usar en ningún momento la inteligencia artificial generativa puede ser un problema, pero decir hasta dónde ha llegado y qué parte creativa es la que yo tengo como valor, yo creo que ahí sí que va a ser importante poder discernir hasta qué parte creativa ha incorporado únicamente la parte humana, porque ahí va a estar nuestro valor. Pues para un diseñador, para en otros sectores profesionales, va a ser también importante incluso para reflejar la autoría, ¿no? Esto es una autoría llevada a cabo por mí o llevada a cabo por parte de la inteligencia artificial generativa. Y ese tipo de herramientas, sobre todo en esta transición, ¿eh?, igual de aquí 10 años, pierden sentido. Pero esta parte como más artesanal, en relación a una parte como más industrial, pues igual que en la cocina o en otros ámbitos, pues puede tener su papel.
O sea que tenemos que aprender a usarla y a convivir con ella.
Eso sin duda. Es decir, lo que no puede haber es un rechazo inmovilista a la no incorporación de la herramienta. Es saber cuáles son los límites de la herramienta, y eso solo se sabe practicando con ella. A partir de allí vamos a ver hasta dónde en cada sector profesional vamos a dejar que entre, o vamos a reconocer el papel de lo humano. Y yo creo que en el ámbito académico, en el ámbito de la creación, en el ámbito de la poesía, es decir, todos los ámbitos creativos van a tener, yo creo, un necesario debate para hasta dónde sí, hasta dónde no, o esta parte de reconocimiento y transparencia de cuándo se ha utilizado. Lo que no tendría sentido es que todos lo estemos utilizando y nos negamos en el debate público de la utilización, porque eso sí que sería hacernos trampas.
Alexandre López Borrull, profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación en la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias por habernos atendido en Código de Barras.
Gracias a vosotros.
Muy interesante esta conversación, Sonia. Muchísimas gracias, y veremos si en el futuro esas etiquetas de libre de inteligencia artificial saltan de las portadas de libros y de las carátulas de discos a otros productos mucho más cotidianos, como los que podemos comprar, por ejemplo, en el supermercado.
Código de Barras. El consumo con buena música. I was born in the city.
A puertas de la Semana Santa, con la vista puesta casi en el verano, millones de familias en España planifican ya sus vacaciones y lo hacen en un contexto de incertidumbre por la situación bélica en Oriente Medio. ¿Se van a encarecer mucho los vuelos con la subida del precio de los combustibles? ¿Se cancelarán esos cruceros por el Mediterráneo con los que muchos llevan meses soñando? ¿Acaso será España el destino alternativo para quienes no puedan viajar a otros puntos del planeta? Edu Hernández, compañero de la sección de Economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, para empezar, el sector turístico en España es fundamental, tanto para quienes viajan fuera como para quienes llegan a nuestro país. ¿Cómo nos está afectando actualmente la guerra en este sector clave para la economía española?
Bueno, pues desde el inicio de este conflicto en Irán, España ha conseguido aumentar sus reservas por parte de los extranjeros en un 29%. Esto es algo que también se está repitiendo en Italia con un 20% más o Portugal, es decir, en todo el sur de Europa. Son datos de la agencia de viajes Destinia que nos han ofrecido para la cadena SER. Beatriz Oficialdegui es su directora de marketing.
Lo cual es muy buen dato y es cierto pues, que está haciendo que los extranjeros empiecen a mirar a España como destino seguro y que esté trayendo más reservas, aunque también es cierto que coincide justo con el last minute de la Semana Santa. Entonces, bueno.
Eso sí, países de la zona de Oriente Próximo, por ese factor de seguridad, sí que están viendo cómo sus reservas se resienten. Hablamos de Jordania, Túnez, Turquía, Chipre o Emiratos Árabes Unidos. Estas buenas perspectivas se mantienen también de cara a la Semana Santa, sobre todo también en las reservas nacionales, porque según las cifras de Civitatis, España registra un incremento de reservas del 12% y que, ojo, se amplía hasta el 26% en todo el sur de Europa. ¿Cómo estamos ahora mismo en esa zona de Oriente Próximo? Lo primero que hay que saber es que Dubái, por ejemplo, es un sitio de escala para países como Tailandia, Asia y el resto de Oceanía. El problema es que se ha generalizado este conflicto en toda la zona de Oriente Próximo y está provocando más cancelaciones en fechas próximas. De hecho, Egipto, Australia o Tailandia concentran un 70% de sus cancelaciones ya en marzo y abril, es decir, los meses más próximos. Uh-huh. En Arabia Saudí este dato sube al 90% para esas mismas fechas. La clave, lo decíamos, está, o al menos una de las claves, está en el precio del combustible de aviación. Esto supone entre el 20 y el 30% del coste que asumen las aerolíneas y siempre lo trasladan de manera casi directa al precio de los billetes que pagamos los consumidores. Habrá que esperar a conocer el dato de inflación de marzo, el desglosado, para saber si, por ejemplo, en España se han encarecido los vuelos nacionales e internacionales, pero ya sabemos que el queroseno ha tocado los $175 el barril la semana pasada. Es un incremento del 94% respecto al año pasado, es decir, se duplica y es el nivel más alto de los últimos 10 años.
O sea que las perspectivas para el sector turístico internacional no son buenas, la guerra no augura un buen estado de confianza para los viajeros y estos datos, Edu, que nos estabas contando, se entienden mucho mejor cuando revisamos el peso, la importancia que ha ganado en los últimos años esa región de Oriente Medio en el mapa del turismo global. Han sido años de relativa estabilidad, de calma, podríamos decir, en esa zona del mundo. Eso ha hecho que fuera una zona muy atractiva tanto para quienes deseaban visitarla como para quienes pasaban por allí de camino a otros puntos del planeta. Pero claro, ese atractivo ha saltado por los aires en las últimas semanas.
Sí, de hecho, esta zona es la que más ha aumentado en términos de llegadas de turistas internacionales desde antes de la pandemia. Un 39%. Más. De hecho, han tocado los 100 millones de visitantes concretamente y han superado los $152.800 millones en gasto, según ONU Turismo. Ahora mismo digamos que representan el 6,6% de todas las llegadas de turistas internacionales, de todos esos turistas que se mueven por el mundo, y ojo, casi el 10% del gasto. Para países, por ejemplo, como Emiratos Árabes Unidos o Jordania, el sector turístico representa ya el 6% de su Producto Interior Bruto.
Y eso va a suponer, sin duda, un golpe a sus finanzas, eso que es. De momento no tiene visos de solucionarse mientras la guerra se mantenga.
Sobre todo por las perspectivas que mantienen las aerolíneas, que son quienes mueven a los turistas.
Edu, ¿tú ya has planificado tus vacaciones o todavía estás pendiente?
Estoy pendiente.
Bueno, cuídate, gracias.
Hasta luego.
Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @códigodebarras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. My heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come near and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord
and to wipe your slate clean. Take me to your river.
El mundo de la gastronomía global se ha visto sacudido de lleno por uno de los escándalos más graves que han afectado a uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo. Hablamos de Noma, el restaurante del chef danés René Redzepi, quien ha sido acusado recientemente por varios de sus ex trabajadores de humillaciones y agresiones físicas, agresiones que fueron destapadas por el New York Times y que finalmente han conducido a que René Redzepi haya renunciado a la titularidad de ese restaurante, que ahora forma parte de un proyecto itinerante en Los Ángeles. Como siempre, para hablar de gastronomía, de lo bueno, de lo no tan bueno y de lo malo, está aquí con nosotros Carlos Cano, director de Sergastro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En realidad, René Redzepi ha dejado Noma, pero no lo hizo hasta que American Express retiró el patrocinio, ¿eh?
Es un detalle importante, pero en todo caso, Carlos, lo que me gustaría que analizásemos a la raíz de esta noticia es el impacto que está teniendo en todo el mundo de la gastronomía a nivel global.
Sí, desde luego. Mucha gente cree que esto va a marcar un antes y un después, entre ellos Carlos Casillas, del restaurante Barro, en Ávila, que es uno de los más jóvenes de España, si no el más joven, con estrella Michelin.
Las cocinas han sido un entorno hostil, y había pues lo que todos hemos escuchado, gritos y malas formas. Es evidente que como sector pues tenemos que hacernos muchas preguntas. Se aprovechan un poco los foros de debate, que muchas veces callamos o miramos para otro lado cuando hay ciertos temas un poco espinosos hasta que algo explota y sale a la luz, como ha sido lo de Noma. Me gustaría pensar que esto es un punto de inflexión para que las cosas vayan mejor.
Bueno, en su mensaje de despedida que grabó en vídeo, René Redzepi se dirigía a su equipo varias veces como familia, un término que por otra parte es muy habitual en los restaurantes para hablar de eso, del equipo. El libro de recetas sobre lo que comían los trabajadores del Bulli, por ejemplo, se llama La cocina de la familia. Pues me parece, a propósito de esto, muy interesante la reflexión de otro chef muy joven, el barcelonés Carles Pérez de Rozas, de Verbena.
No son familia.
No somos familia, no formamos parte del mismo hogar. Hemos sido trabajadores y alumnos en prácticas. Que quede bien claro, yo tengo trabajadores, no una familia. No existe la familia Verbena. Verbena es un negocio y como tal tiene propietarios y trabajadores. Eso es tener una relación sana. Es que esta semántica ha provocado un delirio sobre cuál es tu rol. Estás a un paso de la explotación cuando se usa un concepto tan peligroso como familia.
Sin duda es una reflexión interesante, Carlos. El otro día, además, recuerdo que colgaste un vídeo en las redes de GastroSera analizando este asunto y hablabas de la posibilidad de que las guías gastronómicas valorasen la cocina, pero también el ambiente que hay en la cocina, el ambiente laboral, para que así, como consumidores que somos, podamos elegir no solamente en base a si un plato puede estar más o menos rico, si una cocina tiene más o menos sentido, sino también en base a esos valores, a esa ética del trabajo, ¿no?
Eso es, en ese momento lancé la idea y ahora me he puesto manos a la obra preguntándole a los responsables de las tres principales guías gastronómicas de España. Alfonso Hurtado es el director de la guía McCarthy.
Te diría, la verdad, que hay muchos clientes que preferirían seguramente no saber las condiciones laborales. No por nada, sino porque creo que ha pasado toda la vida en la restauración española y bueno, y aquí no ha pasado nada. Pero bueno, creo que igual es momento de ese cambio. Desde fuera entiendo que es difícil y internamente son datos que obviamente no van a querer compartir.
María Ritter es la directora de la guía Repsol y ella también cree que es difícil, pero introduce matices.
Cuando tú haces inspecciones gastronómicas, es muy difícil que un inspector pueda llegar a tener visibilización de ese tipo de cosas, porque estás hablando de cosas que no se ven a simple vista, sino que tendrían que tener una inspección ad hoc. Dicho esto, es complicado que haya sitios que estén volcados a que seas feliz y los propios trabajadores no lo sean. También es verdad que venimos de una época en donde también se ha promocionado esa imagen muy centrada solamente en el chef, de un perfeccionismo absolutamente obsesivo que no es sostenible y que evidentemente lo que trae son problemas de conducta. Creo que las guías no estamos para meter presión, las guías estamos para premiar el talento, para festejar que hay talento y para entonces mostrarle al mundo que hay talento ahí para que vayan. Pero si nosotros estamos en meter presión a los restaurantes con ratios de gente casi insostenible a nivel de negocio, porque esa es otra. Y si estamos exigiendo un montón de cosas a un restaurante, desde cómo tienen que ser los manteles, cómo tienen que ser los cubiertos, cuánta gente tiene que haber por comensal y demás, lo que hacemos es metemos presión.
Bueno, pues hemos hablado con la guía McCarthy, con la guía Repsol y también con la guía Michelin. Escuchamos a Mónica Rius.
Y desde la guía condenamos firmemente toda forma de violencia, acoso o abuso, ya sea físico o psicológico. Dichos comportamientos son incompatibles con los valores de humanismo y excelencia que la guía defiende desde su creación.
Bueno, pues ya que defienden esos valores, he querido ir un poco más allá y les he preguntado si estarían dispuestos a quitarle de forma retrospectiva las estrellas que tuvo Noma entre 2009 y 2017. Bueno, esta es su respuesta.
Las estrellas Michelin se otorgan, como hemos dicho siempre, a un restaurante, no a una persona. Reconocen el compromiso colectivo de todo un equipo y no constituyen una aprobación de las prácticas de gestión o de la conducta de un individuo, ni de las condiciones laborales dentro del establecimiento. La misión de la guía sigue siendo evaluar y recomendar restaurantes únicamente en función de la calidad de su cocina y de la experiencia culinaria.
Vamos, que no van a tener en cuenta en Michelin las cuestiones éticas y laborales, ni siquiera las denuncias corroboradas que ha habido contra René Redzepi.
Eso es, va a conservar el palmarés que tenía de estrellas Michelin intacto. Pero, bueno, fíjate, en los comentarios de ese video del que hablabas, alguien dijo que esa guía gastronómica con la que yo fantaseaba, esa guía que valora el ambiente laboral, pues esa guía ya existe, se llama 360 Eat Guide. Es sueca, aún poco conocida en España, pero viendo un poco su trabajo, me di cuenta de que el restaurante Barro, de Carlos Casillas, es su número uno de España.
La guía de 360 son cuestionarios súper precisos, hay un montón de preguntas. ¿Qué medidas de reducción de residuos tienes? ¿Qué medidas de producción? Y luego con las personas hacen un montón de preguntas también. Es un cuestionario bastante completo, de hecho, de los que hay que dedicar bastante, bastante tiempo. No sé si quizás estuve 45 minutos, una hora respondiéndolo. Se tiene muy en cuenta la gestión de equipos, se analizan días de apertura, se analizan bastantes cosas.
Desde luego, yo creo que este caso va a marcar un antes y un después y que las empresas tienen su responsabilidad, las instituciones, la inspección laboral tiene la suya, pero nosotros como consumidores también podemos elegir y fijarnos en según qué cosas.
Y seguro que si se ponen las pilas, las guías no van a tener tan difícil, al menos no en el medio plazo, determinar si alguien está o no está respetando eso que es tan esencial, tan básico, que es el buen ambiente dentro de la cocina, que además se termina reflejando en el plato. Carlos Cano, director de GastroSer, como siempre, un placer y muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras.
Muchas gracias a ti, Bayo. Hasta luego. Let's go driving on this highway. Let me wander far and wide. Got my arm out on the window with my back on fire by my side. All I see is this orange color. I see it glowing, a burning blaze. I can't recall just why I'm here now, but I still remember better days.
El consumo en la SER.
Nos vamos ya. En los mandos técnicos esta semana ha estado José María Sendra y en la producción de sonido nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 a.m. Hasta entonces, como siempre, feliz semana. Y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.